Aleluya. Alguien que diga, alabado sea el Señor esta mañana, quiero que tomen sus Biblias y que vayan al libro de Deuteronomio. Va a ser un poquito diferente esta mañana. Estoy hablando tocante el tema de eternidad. El mensaje de hoy se llama Eternidad sin Dios. Saben que eternidad es algo que dura para siempre. No es algo que hablamos muy seguido, pero ¿cuántos de ustedes saben que eso es real y que está ahí? Una de las preocupaciones que tenemos es que la iglesia del día de hoy ha perdido su temor al Señor. La palabra dice que el temor al Señor es el principio de entendimientos. Mucho de lo que ha perdido la iglesia es el respeto a la iglesia. Se necesita que obre el Espíritu Santo en las iglesias. Yo entiendo que el diablo tiene su trabajo que hacer, pero también yo entiendo que nosotros como el pueblo de Dios tenemos cosas que hacer. El diablo está trabajando doble tiempo para poder tratar de oscurecer nuestros corazones de los hombres, de las mujeres y traerlos a un lugar donde que si supieran algo de Dios fueran confusos. A ese es el lugar que los quiere traer el enemigo y quiere mantenerlos, prevenirlos que sigan trabajando con el Señor o en el Señor. Ahora empecé a compartir algo el jueves por las noches. Recibí una información tocante de un grupo de cristianos que están orando para despertar a América, para restaurar América a un lugar donde puede el Señor bendecir más. Yo creo que si no regresamos a Dios, no nomás vamos a arrepentirnos, pero vamos a perder nuestra nación. Así que nosotros tenemos que asegurarnos que, conforme yo estaba pensando, orando para este sermón, en 1741 fue cuando en realidad se inició ese despertar América por un señor evangelista que estuvo predicando y evangelizando en Northampton, Massachusetts, más o menos como 100 millas al oeste de Boston. Y es sorprendente cómo este hombre, este mensaje que fue dado, él empezó a proclamar y a evangelizar la palabra del Señor y se empezó a unir la gente. Y la gente fue unida en las costas del Señor y vinieron gentes como Benjamín. Y a un punto empezaron ellos a evangelizar. Las personas que fundaron la Declaración de Estados Unidos empezaron a movilizar a la gente de Estados Unidos. Y empezaron a tener servicios que hasta 30,000 personas estaban asistiendo a estos servicios y estaban en los campos escuchando la palabra del Señor con el señor Whitfield. Y se unieron con el Espíritu Santo y caía sobre la gente. Y miles y miles de gente estaban asistiendo a estas juntas y estaban siendo salvos en el nombre del Señor Jesús. Estaba ministrando el mensaje este señor Whitfield. Y empezó la gente a recibir el Espíritu Santo y empezaron a sorprenderse y empezó que estaban recibiendo el Espíritu Santo. Así que este es un poquito de historia de cómo empezó el grupo ese que me dieron información, cómo a despertar América. Pero llegó a un punto donde empezó a entrar el enemigo y empezó a entrar el homosexualismo, empezó a entrar la drogadicción, empezó a entrar todas diferentes cosas de malicias. Y desafortunadamente tenemos mucha gente que le han dado la espalda al Señor y ni siquiera se acuerdan de lo que ha hecho el Señor por ellos. Tenemos ciertos testimonios de esta gente que cómo fueron salvos y cómo fueron bautizados en el Espíritu Santo y fueron unidos 13 estados principales de Estados Unidos en los 1700 cuando empezó la guerra de independencia, cómo se empezaron a motivar para unirse, ser uno, especialmente cuando se querían liberar de Gran Bretaña, cuando todavía estaban bajo la gobernación de ellos. Pero ahora unos cuantos cientos de años más tarde, podemos ver que cómo hay una decepción grande, grande. Si las iglesias no se mantienen firmes y empiezan a proclamar la verdad, va a haber otras voces que van a pararse y cubrir la verdad y van a tener influencia poderosa, influir a gente que no entiende la verdad de Dios, lo que Él tiene para nosotros. Ahora, yo le doy gracias a Dios que tenemos un privilegio en esta iglesia, que siempre estamos tratando de establecer y entrenar a la gente en las cosas del Señor. Estaba muy agradecido el día de hoy las clases fundamentales, cómo cómo estaban llenas de participantes, y mi gente me empezó a dar testimonio que estaban aprendiendo. Así es como debemos de estar establecidos y firmes en las cosas de Dios. Todos deben decir amén, porque nosotros sabemos que la tormenta va a venir, las tormentas van a venir para los justos y los injustos, pero es la palabra de Dios y la fe que tiene uno en Dios que va a poder uno sostenerse. Uno sabemos que en estos últimos días va a haber bastante decepción, así que tenemos que mantenernos firmes en la palabra. Va a haber un espíritu de anticristo, va a haber un espíritu que va a tratar de sacarnos de la vereda. Ahora, no sé si están conscientes que alguien me había mandado un video, y ahorita lo voy a compartir aquí en la pantalla. Quiero que entiendan la decepción que está pasando a través de América. Muchas veces nosotros nos aislamos del mundo, amamos a Dios bastante, pero no permitimos que nada nos separe de Él. Pero ¿cuántos de ustedes saben que hay mucha gente en esta tierra que no conocen a Jesús? Hay mucha gente en este mundo que no han recibido el Espíritu de Dios. Y ellos necesitan el Espíritu de Dios para que sean movidos. Así como fue con el señor Whitfield en los 1700, que ellos tuvieron oposición en los 1700. Uno puede leer en los libros de historia cómo se empezó a mover el Espíritu en las vidas de ellos. Y el Espíritu se empezó a mover en la vida de ellos y ellos fueron obedientes. Y el Espíritu Santo empezó a moverse en la esposa del señor Whitfield. Y ella empezó a hablar en lenguas y todo. Y claro, todos los de aquel tiempo no sabían qué es lo que estaba pasando. Y hubo oposición, pero ellos persistieron y salieron adelante. De la misma manera, nosotros también tenemos que hacer mucho para este mundo. Tenemos que mandar más misioneros que nadie en el mundo. Tenemos que mandarlos, tenemos que dar el dinero, tenemos que dar el respaldo a todos aquellos que están ministrándole a la gente perdida. ¿Cuántos de ustedes saben que Estados Unidos está bajo ataque del enemigo, especialmente en estos últimos días? Hay una gran decepción. Quizás estén conscientes de esto o no, pero es a esta ciudadana que tiene un programa de televisión que se llama Oprah Winfrey. Ella ha dado mucho dinero, ella ha ayudado a mucha gente en necesidad, pero eso no quiere decir que no puede ser engañado uno. Y ahorita mismo esta persona, esta organización que quiero que vean un de video, lo que están haciendo, ellos están promoviendo una filosofía nueva. Y en estos programas que están presentando a veces del internet, lunes por la noche, están siendo engañados por estas transmisiones. Y esta mujer, Oprah Winfrey, que tiene su programa de televisión, ellos han denunciado, ellos han negado a Jesucristo, que Él es el único camino al Señor. Ellos han dicho que Dios no es el Dios de ser adorado y creer en Él, que es un sentimiento, y la palabra explícitamente dice que no debemos llevarnos por nuestros sentimientos, sino que obediencia. Quiero que vean esto, y ahorita estamos con ustedes. Alabado sea el Señor. Bueno, Oprah Winfrey estaba diciendo en el video que desafortunadamente los que están escuchando a través del internet no pudieron escuchar que el creer en Dios no es correcto. Debe de ser un sentimiento que es directamente en contra de la palabra. Vamos a Deuteronomio 32. Quizás ustedes estén aquí este día y nunca le habían puesto un segundo pensar a lo que está diciendo el señor Eckhart con esta Oprah Winfrey. ¿Cuántos ustedes saben que el diablo es verdadero y Dios es verdadero? Tenemos que estar conscientes de las cosas que están sucediendo alrededor de nosotros. Quiero leerles esto. En el capítulo 32 de Deuteronomio, versículo 34 y 35. ¿No tengo yo esto guardado, sellado en mis tesoros? Ahora miren lo que sigue diciendo aquí. Dice, mía es la venganza. Aquí, si lo encontraron, ya lo encontraron de Deuteronomio 32, 35. Dice, mía es la venganza y el pago. Ahora, vamos a tenernos un minuto. Y el pago quiere decir es pagar algo que se debe. Dice, al tiempo que su pie vacilara, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Ahora es interesante aquí que Dios describe también a Israel la eternidad y lo describió como el pie de uno lo va a vacilar, o sea, se va a tropezar. Ahora David habla tocante esto en los Salmos, que cuando él está orando con el Señor y dice, mis pies tropezaron. Es algo interesante que cómo habla que nuestros pies van a tropezar en la eternidad. Es cuando uno se tropieza, es porque uno no está estable en nuestro caminar. Yo me puedo acordar cuando era niño, yo tenía esta loma, que estaba media grande, y agarrábamos cajas de cartón y nos subíamos arriba y nos deslizábamos sobre esa loma hacia abajo y teníamos que darle exactamente cómo mover el cartón para poder deslizarse hasta abajo, pero si no se fijaba uno correctamente, iba y chocaba con una cerca de púas. Lo que pasa es que si uno no sabe cómo manejar o cómo estar estable, va a tener problemas. Es lo mismo que está hablando aquí. Así que si uno no está firme en sus cosas, no van a poder seguir las veredas del Señor. Y lo que sucede que es aquí, como dice aquí, es porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Ahora, la imagen que se quiere presentar aquí es de aquellos que en un día van a caer. ¿Por qué? Porque no creen que se van a tropezar. Pero desafortunadamente van a caer a ese abismo de las tinieblas. Ahora, por hecho, quiero llevarlos al Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, en capítulo 10. Estamos hablándole a aquellos que han sido engañados, han sido sacados de la vereda de Dios. Y estoy hablando con aquellos que nunca le habían puesto un segundo pensar a estas cosas, pero estamos instruyéndoles aquí en lo que es la palabra. Yo también creo que tienen que tener un sentido de realidad, un sentido de la realidad que existe el infierno, donde vamos a pasar la eternidad si no conocemos a Jesús. Nosotros lo vamos a pasar en este lugar que se llama el infierno eternal. Ahora, normalmente queremos pintar esa imagen de Dios que es un buen Dios. Y claro, es un buen Dios, pero el problema con eso es que hay gente que si tiene la única imagen que Dios es un buen Dios y que nada más es amor, entonces va a ser muy dificultoso imaginarse el otro lado de Dios por no obedecer, que es la ira de Dios. Y la palabra dice que va a ser puesta sobre todos nosotros toda la ira de Dios, los que han renunciado a Jesucristo. Vamos a Hebreos capítulo 10, y aquí esto va a dejar aquí, perdón, vamos a empezar donde dejamos el miércoles. ¿Cuántos de ustedes saben que tenemos que asistir a la iglesia consistentemente? ¿Cuántos de ustedes saben que hay un propósito de venir aquí para dejar que el Espíritu Santo nos ministre a nosotros? Para no seguir mantenidos atados a nuestros pecados, para poder seguir siendo liberados de esos pecados. Y para que no seamos engañados por otra persona como Oprah, que nos va a decir que hay más de una manera a llegar a Dios, que nos está engañando diciéndonos que no es Jesús, que no es Jesús. Ahora, capítulo 10, versículo 26 dice, porque si pecáramos, ¿cuántos de ustedes saben que hay mucha gente que no van en camino al cielo? Este mensaje no es para el cristiano que está bien afirmado en la sangre de Cristo y están viviendo bien para Cristo. Ese no es el problema. Este mensaje es para aquellos que están sin cuidado, a la persona que está tratando de defender su propia vida y en las creencias del mundo y creen que hay otra vereda y llegar a nuestro Padre y pasar eternidad con nuestro Dios, que es aparte de la palabra. Así que quiero que estén seguros, que entiendan a quién estamos hablando. Porque él empieza aquí, dice, si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. En otras palabras, usted puede estar sentado aquí en la iglesia y llegar a un punto y decir, ¿sabes qué? Yo ya no voy a hacerlo de la manera que dice Dios, lo voy a hacer a mi manera. Aquí dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio para el pecado. Eso no requiere mucha interpretación. Dice, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, aquellos que instruyen que hay otro camino al Señor, además de Jesús, ellos van a tener que pagar por esto, ellos van a tener que ser juzgados, porque dice aquí, el que menosprecie la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos, muere sin ninguna misericordia. ¿Cuántos piensan que será más digno de mayor castigo? ¿El que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento en la cual fue santificado? En otras palabras, si ustedes toman, no le dan un segundo pensar a la sangre de Cristo, que no quiere decir nada para ustedes, dice aquí, e hiciere afrenta al Espíritu de Gracia. ¿Saben que pueden afrentar, insultar al Espíritu de Gracia? Cuando uno está constantemente rechazando, rebelándose en contra del Espíritu de Gracia, que es el Espíritu Santo, están rechazando al Señor. Porque el Espíritu Santo fue el que abrió nuestros ojos a través de ese Espíritu de Gracia para poder recibir a Jesús en nuestros corazones como nuestro Salvador y Rey. Yo le doy gracias al Señor, si no fuera por su gracia, no hubiera podido recibir a Dios. Hubiera dejado que la serpiente me hubiera influido y seguir en el camino al infierno. Le doy gracias al Señor que no recibimos lo que merecemos de inmediato, pero a través de la gracia del Señor nos da tiempo para poder recibir la gracia del Espíritu Santo. En versículo 30 dice, sabemos quién es el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará su pueblo. Y ahora lo que mire lo que dice aquí en el versículo 31, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Así que lo que tenemos que entender es que cuando somos fácilmente engañados, y la única cosa que yo entiendo de alguien que ha sido engañado es que no sabe que fue engañado, porque si supieran que fueron engañados, no hubieran sido engañados. Y lo que sucede es que cuando son engañados es duro de decirle la verdad, porque ya aceptaron el engaño como la verdad. Ahora la palabra dice, con Jesús dice que conocéis la verdad y la verdad os hará libres. Y tenemos que recibir esa palabra del Señor en nuestros corazones. Ahora, quiero empezar con ciertos hechos aquí. Y luego les voy a dar una ilustración del pecado y el infierno. Voy a tratar de ponerles estos puntos en el siguiente boletín de la semana que viene. Aquí está la primera cosa. Pecado es como una pesa. El pecado es como una pesa, porque cuando uno se pone a entrenar para correr, cuando un entrenador pone a su corredor a entrenar, por lo regular les pone pesas en el pecho o en la espalda para que cuando vaya corriendo, ensayando, él siente ese peso en las piernas. Ahora, relacionándolo al pecado, en Hebreos 1 dice, pon a un lado todo el pésame, todo ese peso del pecado. Es lo mismo que estamos hablando, que nuestro caminar cristiano no es una carrera, es un maratón, no es una carrera de corto plazo, sino que es un maratón. Por eso dice el apóstol Pablo, dice, van a correr esta carrera para ganar, que es el maratón hasta el último. Lo que pasa con el pecado es que nos separa de Dios, y no nomás nos separa, sino que nos detiene, nos hace bien lentos. ¿Saben? Cuando ustedes empiezan a hacer ejercicios, empiezan a levantar pesas, a hacer pesas, se empiezan a sentir, de primero se sienten un poco livianos, pero cuando ya hacen 2, 3, 4, 5 repeticiones, se empiezan a sentir pesadas, empieza a quemar, empieza a doler, es cuando saben que están desarrollando el músculo. Eso es lo que hace el pecado. Empieza a pecar, empieza a doler, empieza a separarnos de Dios y empieza a ponernos lentos en la carrera hacia Dios. Ahora, el hecho del pecado es que es como una pesa que está sobre nosotros, y entre más pesas se nos empiezan a pegar a nosotros, nos empieza a sacar de la vereda hacia Dios, y la salvación eterna que tenemos en Jesucristo es perdida. Ahora, todo pecado en realidad está diseñado para llevarnos fuera de Dios. El pecado nos separa de Dios. ¿Cuántos entienden esto? Ahora, aquí está el segundo hecho del infierno y del pecado. Dios tiene el poder de echarnos al infierno. Ahora, hay cierta gente que piensa que pueden pararse en contra de Dios. En otras palabras, aquí en Sur Texas, en el sur de Texas, le llaman ser macho, el machismo. Porque ellos piensan, tienen sus propias ideas que yo puedo enfrentarme contra Dios. Déjenme decirles algo, no pueden pararse contra Dios. No importa quién crean que sean ustedes, ustedes no pueden pararse contra Dios para nada. Cuando venga ese tiempo y no se han arrepentido y aceptado a Jesucristo, Él los va a echar al lago de fuego. Y Él no va a necesitar ayuda de nadie, ni no importa de qué se estén agarrando, de qué se estén aferrados, si no es Jesucristo, van a caer al lago de fuego. ¿Me están escuchando? Mucha gente no entiende esto, y quiero enseñarles lo que dicen las Escrituras. En Lucas, capítulo 12, quiero que vean algo aquí. porque necesitamos ver la realidad de las cosas. Porque cuando Dios se prepare para poner a alguien en el cielo o en el infierno eternal, Él va a ser justo. Él es un juez justo. Lucas capítulo 12, versículo 45. Aquí está Jesús hablando, dice, yo les digo a ustedes, dice, mas si el tal siervo dijere en su corazón, mi siervo, mi señor tarda en venir y comenzar a herir a los siervos y a los y a las criadas y a comer y a beber y a embriagarse. Estaba leyendo una historia en el diario donde una viejita de 85 años fue asaltada por un ratero y el ratero se le paró con una pistola. Se le dio una pistola y se la puso en la cara y le dijo, dame todo tu dinero. Y ella dijo, no te voy a dar nada. Dice, pues te voy a matar. Y ella dijo, está bueno, pero si tú me matas, yo me voy al cielo y tú al infierno. Ese es el tipo de certeza que debemos de tener en nuestra fe. En versículo 5 dice aquí, mas os enseñaré a quien teméis. Temed aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el Gehenna. Tiene el poder de echarlo al infierno, en otras palabras. Así os digo, a este temed. En otras palabras, como dijo Oprah, que ella no podía servirle a un Dios que era celoso por ella. No es que Dios es un Dios de celos porque Él no quiere ver que el diablo tome más cautivos. Él quiere proteger tus derechos de irte al cielo. Es lo que está el Señor haciendo. Él va a protegerlo a ustedes. Él va a protegerlos a ustedes todo el camino. Porque Él dijo, es lo que ha dicho Jesús, yo soy el camino, la vereda hacia el Señor. ¿Están conmigo? ¿Sí me entiende? Ahora, aquí es otra cosa que tienen que ver. Ahora, Romanos 11:22 dice, mirad pues la bondad y la servidad de Dios, la severidad ciertamente en los que cayeron, mas la bondad para contigo. Ahora, Dios va a traer esa severidad. Si usted continúa en su bondad, van a recibir esa bondad, van a recibir lo bueno del Señor. Pero si permanecen en la bondad, pues de otra manera, si no permanecen en la bondad, pues de otra manera también serán cortados del Señor. Su ira va a ser mostrada, manifestada sobre aquellos que no lo han aceptado. Ahora, lo que pasa es que en realidad la eternidad ya ha empezado para nosotros. Ahora, los pecadores merecen el infierno, pero si vamos a Romanos capítulo 2, porque la palabra dice que todos los pecadores merecen el infierno, sin Jesús vamos a ir a dar ahí. Y lo que pasa es que mucha gente está confusa en esto y se ponen a pensar, y ellos piensan que porque ellos son buenas personas, que porque ellos dan mucho dinero, o piensan que si hacen esto o hacen aquello, ellos piensan que por eso, que porque son buenos y no han lastimado a nadie, han matado a nadie, no han causado ningún problema, que eso es todo lo que necesitan, pueden entrar al cielo. Y que porque aman esas cosas o aman al Señor, no los van a mandar al infierno. ¿Y cuántos de ustedes saben que esa es una mentira del diablo? ¿Cuántos saben que eso no es un creer correcto? ¿Cuántos de ustedes han escuchado que dicen, Dios no mandaría a fulano de tal al infierno? ¿Por qué? Porque es buena persona. ¿O no me mandaría a mí? Porque yo soy buena persona. ¿Cuántos de ustedes saben que han sido engañados? Ahora, vamos a Romanos capítulo 2, versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios, digan, sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que hacen tales cosas. Ya, ahora hemos dicho que Dios es un Dios justo. Dios nos va a juzgar a ustedes y a nosotros de acuerdo a la verdad, de acuerdo a su palabra. Por eso es importante que debemos de aprender y escribir y tener esa palabra en nuestros corazones, porque esa es nuestra estandarte. Esto es lo que nosotros, a base de lo que nosotros vamos a ser juzgados. Dice, ¿y piensas esto, oh hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces las mismas, que tú escaparás del juicio de Dios? Ahora, escúchenme, ¿ustedes piensan que van a escaparse del juicio de Dios? ¿Ustedes creen que hay un lugar donde se pueden esconder del Señor? ¿Que hay una cueva o una piedra suficientemente grande que se pueden esconder de El Shaddai, de Dios, de dioses? ¿Que la presencia omnipotente que está sobre todo no los va a poder encontrar? Es lo que está diciendo aquí. Dice, oh, menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanidad, ignorando la benignidad del Señor. Díganlo. Ahora dice aquí, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento. Mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesorarás para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación de justo juicio de Dios. Dice, el cual pagará a cada uno conforme sus obras. Dice, a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra y inmortalidad, la vida eterna. Mas a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, antes obedecen a la injusticia, enojo e ira. Así que aquí todos merecemos el infierno, pero va a haber un juicio justo. Pero nosotros no tenemos ningún problema cuando alguien es malora, cuando es un asesino en serie y lo encuentran culpable en la corte y lo sentencian a cadena perpetua o lo sentencian a pena mortal. Y no tenemos ningún problema con eso. ¿Por qué? Porque sabemos que esa persona lo merece. Yo no encontré mucha gente que se haya deprimido cuando asesinaron a Saddam Hussein, porque lo merecía. Mucha gente tiene ese pensar. Ahora, ¿ustedes piensan que Dios es insensato? Dios es un Dios justo. Y si alguien merece algo, si uno sabe quién merece qué, ¿ustedes creen que él no va a saber quién merece lo que debe de llevar? Ahora, si tú sabes que lo mereces, no seas insensato y empieces y te pongas a pensar, Dios me va a ver, él siempre ha hecho eso, no hay problema, lo voy a dejar pasar. Juan, si ustedes saben que Dios no es así, Dios es justo, Dios es recto. Él no va a dejar que los culpables se escapen sin su juicio. Dios ya mandó a alguien que tomara nuestro juicio, que tomara nuestra sentencia, que es a Jesús, porque Jesús ya pagó ese precio por nosotros para poder yo tener esa entrada a los brazos de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Sí me entiende, iglesia? Ahora, el cuarto hecho que les quería decir, el cuarto punto es que el pecado está condenado. Vamos a capítulo 3 de Juan, capítulo 18. Mucha gente dice, sí, estoy bien. Pero mire lo que dice, el que en él cree no es condenado, mas el que no cree, digan, él no es condenado. Ahora, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, este señor Eckhart que estuvo ahí con Oprah, estaba diciendo que Dios es nada más un sentimiento, es una imaginación. ¿Saben qué? Ese es el nuevo pensar de la sociedad, que Dios es una imaginación. Y esa gente ha reducido a Dios a nada más a una imaginación en nuestras imágenes. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios no es un sentimiento? Nosotros podemos sentir la presencia de Dios. Sabemos que aquellos que vienen a Dios, de acuerdo a Hebreos 6:1, que tienen que creer que Él es Él. Tenemos que creer que Él es el Dios verdadero, poderoso, y que no hay ningún otro Dios además de Él. No importa cuántos profetas falsos o cuántos más se paren y digan, yo soy este, yo soy el otro, el único Dios verdadero es el Dios verdadero, Jehová. Tenemos que estar establecidos en esto y entender que nosotros somos pecadores. Por ser pecadores somos condenados, pero mire lo que dice aquí. El punto número 5 dice que los pecadores pertenecen al diablo, que si no tienen a Jesús como su salvador en sus corazones, su padre es el diablo. Segundo de Corintios 4:4 dice que somos hijos de Satanás si no tenemos a Jesucristo en sus corazones. Ahora, Adán y Eva, ellos se convirtieron hijos del diablo cuando ellos traicionaron al Señor, cuando ellos no le hicieron caso. Que el 2 Corintios dice que el Dios de este mundo ciega a la gente de no conocer al Dios Todopoderoso. Tenemos que entender que sí, es por la pura misericordia y la gracia de Dios que Satanás no ha podido sobrellevar todo aspecto de este país. Él trata de hacerlo por a través de la televisión, del radio, del internet. Eso es lo que está haciendo el enemigo para influir a toda la gente que está perdida. Ahora, cualquier persona hoy en día puede poner lo que ellos quieren en el internet y las personas perdidas se ponen a verlo y van a creer lo que esa persona ponga en el internet, y si no conocen la verdad van a ser perdidos totalmente. Lo que pasa es que cuando tienen a un personaje como Oprah Winfrey, que tiene tanta influencia que el puro nombre atrae millones y millones de gentes por las cosas buenas que ha hecho, y luego ella se para y proclama que uno no necesita a Jesús, la gente ignorante va a empezar a creerle. Y lo que pasa es que la gente está hambrienta, y como esta persona ha hecho cosas buenas, van a seguir y creer lo que ella está diciendo. Y lo que sucede es que somos espíritus en un cuerpo, y el espíritu de malicia en Oprah está trayendo los espíritus hambrientos, y eventualmente lo que sucede es que están siendo influidos por influencias demoníacas. ¿Por qué? Porque todos están buscando algo, todos están buscando diferentes maneras de llegar a ese punto de Dios, pero están siendo engañados por este tipo de enseñanza, porque no conocen la palabra. Así que si ustedes pertenecen al diablo es que no han aceptado a Jesucristo. Y lo que sucede es que en el final van a ser juzgados finalmente y echados al infierno. Ahora, ahorita mismo tienen que escucharme que el diablo ahorita no tiene autoridad sobre nosotros. En cualquier momento, en cualquier tiempo de sus vidas, ustedes llaman sobre el nombre de Jesús, ustedes pueden ser salvos, y el diablo tiene que soltarlos y él no puede hacer nada. Y ustedes cambian de padres, ya no tienen a Satanás como padre, tienen a Jehová como padre. Alguien debería decir aleluya. Aquí está el sexto punto que iba a decir. Póngase a pensar que el hombre está a punto de recibir eternidad. Si yo estuviera en pecado y no creyera nada, yo no creyera en el Evangelio ni nada, pues yo no estuviera pensando en eso. Ni siquiera si me preguntaran, ¿qué piensas de la eternidad? Pues no le pienso, porque no creo nada de eso. ¿Cuántos de ustedes saben que están a un paso, a un respiro de la eternidad? ¿De cuál eternidad están ustedes, el cielo o el infierno? Vamos a Lucas capítulo 12, aquel que aprendió cómo multiplicar sus ganancias y se puso a pensar, ¿cómo le voy a hacer? Idea de mi alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años, repósate, come, bebe y huélgate. Y dijole Dios, necio, esta noche vuelven a pedir tu alma, y lo que has prevenido, ¿de quién será? ¿Ves? Ustedes son los que tienen esto decir. ¿Qué van a hacer? ¿Saben qué? Hace unas semanas atrás vieron esto en la televisión, donde esta mujer estaba paseándose en su lancha allá por Florida, estaba tomando el sol, allá está en su lancha y saltó un pez grande del agua y le pegó en el pecho, la tumbó y se golpeó la cabeza y la mató. Me puse a pensar de eso, qué cosa tan rara. Estoy seguro que ella no tenía la menor idea que la muerte estaba tan cerca. Una cosa, ella estaba disfrutando del sol. Yo ni siquiera sabía que esos peces podían brincar tan alta. Brincó y le pegó en el pecho y la tumbó. Estaba disfrutando de ese día lleno de sol y de repente, ¡pum!, en el pecho. Y va, se acabó su vida. Ustedes tomaron sus vidas por sí mismos en sus manos cuando conducieron a la iglesia. ¿Quién pensaba que estaba la muerte tan cerquita? ¿Quién de aquí sabe que está por tomar su último respiro? ¿Quién aquí sabe cuándo va a ser tu última oportunidad para recibir a Jesucristo como tu Salvador? Por eso tenemos que salir a las calles y ser valientes y ser fuertes para llevar esa palabra al Señor a aquellos. Tenemos que llevar la palabra a alguien que quiere a un Dios nuevo. Por cualquier razón, si fue demorado, fue atado por su pecado, por esa pesa sobre de ellos y no han buscado a Dios. Por eso estamos nosotros, para ir a darles esa luz que es Jesucristo. Ahora, otro punto. Ustedes hablan con mucha gente, o sea, especialmente los no salvos, o gente que no creen y no sirven, no les están sirviendo al Señor, cualquiera lo que sea. Ellos piensan que ellos tienen una estrategia, y su estrategia y su plan los va a llevar a la vereda correcta. ¿Me están escuchando? Ahora, Jesús lo puso de esta manera. Dice, ancha es la vereda que lleva a destrucción, y muchos la llevan. Pero angosto es el camino a la vida eterna en Jesús, en Dios. Y pocos van a entrar a esa vereda. Ahora, ¿cuáles ustedes van a ser? ¿Los muchos o los pocos? El punto que estoy tratando de hacer es que la mayoría de la humanidad ya está en el infierno. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que había otra manera, otra vereda, o sea, a su sentido común se han dado a entender que por sus propios méritos van a llegar al cielo. Y mucha gente está viviendo mucho más largo, 85 años de edad, 100 años de edad, pero ¿cuántos de ellos saben que ese es una como un grano de arena tan chiquito, parte de su eternidad, compararse a toda la eternidad? Eso es como un grano de arena esa persona. Ellos piensan que ya tienen su vereda hecha. Ellos piensan que ellos pueden vivir correctamente y tienen este plan y dicen, oh, yo estoy bien, mira, si tú no me molestas, yo no te molesto a ti. ¿Cuántos de ustedes saben que esa es decepción? Y el punto es que si no hay arrepentimiento, que si no hay cambio, entonces van a pasar esa eternidad con el diablo, van a pasarlo en el infierno. Y yo no creo que hay alguien que quiera hacer eso, pasar su eternidad en el infierno. Así que no hay muchas maneras de llegar al Señor. Tenemos esta gran decepción, especialmente la que está pasando Oprah por el internet. Tienen, si quieren buscar ese video, lo pueden encontrar en el internet, YouTube, y buscar a Oprah, donde ella está renunciando a Jesucristo, que no es el único camino hacia Dios. Pero lo que no se dan cuenta que hay estas influencias en el mundo que están infiltrando a nuestra sociedad, televisiones, radios, música, porque han sido diseñadas por el diablo para chupar, para sacar al pueblo de Dios de su camino y ponerlos en el infierno. Pero nosotros tenemos que proclamar el Evangelio de Dios. Tenemos que proclamar el Evangelio para poder seguir adelante. ¿Saben qué? Por eso les digo que esa reconstrucción que está aquí en esta iglesia es para poder traer a la demás gente aquí para que puedan aprender y instruirles la palabra, lo que deben de llevar. Las buenas noticias es que hay un gran Salvador que pagó para la gloria de nosotros. ¿Puedo tomar un sermón al año y hacer este tipo de cosas y mostrarles esta decepción? Quiero darles unas imágenes o unas ilustraciones de lo que es el infierno para que sepan lo que es el infierno. Muchos de estos versículos son de la palabra. Ahora, aquí dice que los pecadores se son mantenidos sobre el infierno. Si han visto imágenes o han visto imágenes de estos volcanes que están eruptando, y, o sea, donde pasan los helicópteros arriba de los volcanes y ven todo este mar de puro lava, y está nada más, o sea, hirviendo la tierra, está hirviendo la piedra. Los científicos le dicen que este río de lumbre es piedra derretida. Todas estas cosas son criadas en el centro de la tierra. Ahora imagínense un volcán super mega, y tú eres un fotógrafo y te lleva el helicóptero y te pone amarrado a la orilla del helicóptero, y tú vas a tomar fotos de este volcán y te tienen amarrado hacia la orilla del volcán, y te bajan y tú estás con la cámara de un lado para un lado a otro lado, y estás viendo toda la lumbre, el vapor saliendo por el volcán, y tú estás con la cámara tomando video en alta definición y estás viendo todo lo que cómo está saliendo, y luego de repente miras hacia arriba y ya no hay cuerda que te está deteniendo, y el helicóptero se fue, y estás nada más detenido en el aire. Nada te está deteniendo, nada más que la misericordia, la mano de misericordia del Señor. Quiero darles una imagen lo que es el Señor. Si no fuera por la gracia del Señor, a la persona común me dice, oh, yo voy a encontrar algo de que detenerme, sostenerme. ¿de qué te vas a sostener? Es como una piedra que está cayendo hacia a través del aire. Es la gracia del Señor que te está manteniendo fuera de ese infierno. Eso es una imagen que puedan poner en su mentalidad, en su mente, de lo que está sucediendo con el infierno y con nosotros, para que se den una idea de lo que es el infierno. Pero ¿cuántos de ustedes saben que va a ser peor? Peor todavía. Déjenme darles otra. Mucha gente se pone a pensar, una persona que está en pecado no está bien con el Señor y están suspendidas así sobre ese volcán. Y nada los está deteniendo más que la mano de misericordia del Señor. Está en Dios si Él quiere darle vuelta a esa mano y tú caes en el infierno. Está en el Señor si Él nomás abre sus dedos y le da vuelta a la mano para que caigas. Gracias al Señor por su misericordia. Yo no quisiera ser uno de esos que se está rebelando en contra de Dios, que se está convirtiendo en una apostasía contra Dios. Él nada más es un sentimiento, nada más respíralo, es lo que es el Señor. Y no, para nada. Relájate, ser feliz. Es lo que está promoviendo Oprah Winfrey, que no es real, que es un sentimiento y nada más respira y respira alrededor de ti, que es un engaño. La ira del Señor es como agua que está siendo sostenida por un gran puente, por una gran presa. Cuando era niño, íbamos a un lago a pescar y había una presa grande que detenía este lago. Al otro lado de la presa, a veces estaba cayendo un poco de agua, cuando estaba cerrada la presa y apenas estaba saliendo el agua. Nosotros íbamos al otro lado de la presa y nos poníamos a pescar los peces ahí. Pero luego empezaba una sirena. Empezaba a sonar la sirena de alto volumen porque ya se iban a abrir las compuertas de esa presa. Y era el tiempo de que nosotros nos quitáramos. ¿Por qué? Porque iban a salir más de 250 mil pies cúbicos. Que iba a salir el agua. Y uno tenía que correr. Uno tenía que salirse rápidamente. ¿Por qué? Porque iba a venir esa presión de esa agua de la presa. Y uno tenía que salirse rápidamente porque si no iba a ser llevado. Así que póngase a pensar. Ahí es donde están ustedes, ahí están en ese lado de la presa, están enfrente de esas compuertas y la alarma la tiene el Señor, la alarma tiene la trompeta que va a sonar. Ustedes pueden ser testigos si quiere y mantenerse ahí y no escucharla, pero ¿saben qué? Que nosotros tenemos la obligación de decirle a la gente que la compuerta está por abrirse y la ira de Dios va a caer sobre nosotros. Y aquellos que estén en su camino se van a ser sobrellevados por esa ira. Ahora, esperamos en fe que ellos tengan el sentido común, escucharnos y arrepentirse de su pecado y aceptar a Jesucristo. Lo que sucede es que mucha gente, que ellos pueden por sí mismos, esperamos que tengan el sentido común y puedan entender lo que les estamos diciendo. Otra ilustración es esto, que la ira del Señor es fuerte. Proverbios 22 dice, no me dio el versículo, Proverbios 22. Ahora me pongo a pensar, ¿nunca han escuchado a un león cuando ruge? Él ruge y se oye recio. Me pongo a pensar del accidente que sucedió en San Francisco. Me pongo a pensar que el león es feroz y un león puede hacer cosas sobrenaturales, especialmente el accidente en San Francisco, cómo brincó esa pared de 15 pies y saltó la cerca de 10 pies y mató a esas personas. De la misma manera uno tiene que ponerse a pensar que el enemigo es de la misma manera. El enemigo puede atacarnos, pero el rugir, la ira del Señor es todavía más fuerte que eso. Él puede pasar, brincar cualquier barda, que si tú te vas con cualquier barda, si tú te pones en contra de Dios, Él va a poder sobrepasar cualquier cosa, lo que sea, y te va a poder sobrellevar. Oprah Winfrey, Eckhart, lo que sea, cualquier creencia que ellos te pongan en tu mente no te van a poder salvar, al menos la de Jesús. Dios no va a poder escuchar tu llorido en el infierno. Dice las palabras, yo por eso actuaré en furia, mis ojos no podrán encontrarte, y aunque lloren en mis oídos con voz alta, yo no voy a escucharlos. Es lo que dice la palabra. Ustedes pueden llorar y pueden quejarse, crujir de dientes, ayúdame, pero dice que Dios no va a escuchar tus lloridos. pero aquí Él escucha tus llorados ahorita. Tú puedes clamar a Dios ahorita mismo y Él, puedes llamar a Jesucristo y Él te salvará y Él hará lo que tiene que hacer para poder darte ese rescate. Ahorita sí, pero entonces, cuando estés en el infierno, ya va a ser muy tarde. Tomen esa imagen en sus mentes. Otra imagen. Dios será alabanza en el infierno y en el cielo. La palabra dice que toda lengua confesará y toda rodilla doblará que Jesucristo es el Señor. Isaías 66:44 dice, por eso uno tiene que alabarlo todo tiempo. ¿Por qué? Porque Dios es alabanza, Dios es gozo a todas horas. Dice, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá. ¿Se acuerda que les instruí en esto antes? Ni su fuego se apagará y serán abominables a toda carne. Ese gusano dentro de ellos nunca se va a terminar. Ese calor va a seguir quemando dentro de ellos. Alguien debería decir, ¿sabes qué? Yo no quiero estar ahí. ¿Saben qué? Es porque no tienen un sentido de lo que es el infierno. Y el último es la tormenta, es que el tormentar de sus seres es eternal. Que eso que van a ser tormentados va a ser para siempre. Pero ¿saben qué? Que su misericordia también es para siempre. Y su amor es para siempre también. Pero nosotros tenemos que hacer esa decisión de escoger su amor. O nosotros vamos a tener que pasar por su ira. Viene por el mismo Dios. Pero ¿saben que el infierno también es un lugar de sin sentido, sin entendimiento? Ahora, el cielo es un lugar de sentido, un lugar de entendimiento. Pero el enemigo los ha cegado a aquellos que no han recibido a Jesucristo. Y si no podemos ver la realidad que el infierno es real y que la eternidad es un tiempo muy, muy, muy largo, ¿qué tipo de Dios servimos nosotros? O sea, cuando Oprah en el video que puse hace rato dijo, yo no puedo servirle a un Dios que es celoso. Entonces, ¿qué Dios le está sirviendo a ella? Él está sirviendo a otro Dios. Cuando ella dijo eso, no está creyendo en el Dios de la palabra. La palabra dice que Él es celoso de nosotros. Él no quiere que nosotros le sirvamos a ningún otro Dios. Es lo que está diciendo ella ahí. Que yo no puedo servirle a un Dios que es celoso. Así que ella le va a servir a otro Dios, no Dios Jehová. La rebelión es documentada a través de toda la palabra. Está en el Antiguo Testamento, el hombre que se llama Cora, que se rebeló contra Moisés. ¿Qué hizo el Señor? La palabra dice que se abrió la tierra de inmediato y se lo tragó por rebelarse en contra de Moisés, siervo de Dios. ¿Cuántos de ustedes saben que están a punto de caer en ese abismo? Pero si aceptan a Jesucristo, son rescatados de todo esto. Tenemos que mantenernos conscientes de la eternidad. De la eternidad que está por delante, en el infierno o en el cielo. Y tenemos que saber que nosotros cometemos errores, pero tenemos que ser rápidos en arrepentirnos y cubrirnos con la sangre de Jesús. ¿Cuántos de ustedes saben que si cometen ese error tienen que ser rápidos en arrepentirse? ¿Están bien esta mañana? Yo normalmente no predico de esta manera, pero sé que recientemente el Espíritu me ha estado poniendo esto en mi corazón. Cuando empecé a hablar el miércoles pasado tocante la fortaleza de una iglesia, por eso bienvenimos la presencia del Señor, donde dos o tres están reunidos en su nombre, Jesús. Ahí está en medio de ellos su nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Señor. Nosotros tenemos que orar por Oprah. No estamos aquí para condenarla, estamos aquí para orar por ella. ¿Se imaginan si están usando la voz de ella, el enemigo está usando la voz de ella para llegar a más de 2 millones de gente? ¿Se imaginan si ella diera la vuelta hacia el Señor? ¿Cuánta gente regresaría al Señor y en realidad sería salva por la sangre de Jesucristo? ¿Se imaginan la fuerza? ¿Se imagina el poder que tuviera? Saben que hay muchos pastores, mucha gente que están orando y predicando en contra de eso que está predicando esa mujer. Déjenme leerles de la escritura. Esa segunda de Timoteo. Porque de estos son los que se entran por las casas y llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecados, llevadas de diversas concupiscencias, que siempre aprenden y nunca pueden acabar de llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janés y Jambres resistieron a Moisés, así también esos resisten a la verdad. Ahora, esto fue escrito hace más de 2000 años. ¿Ustedes creen que el internet sorprendió a Dios? Es como en los 50s o los 40s, cuando la televisión entró a la comunidad, los ministros estaban: aléjense de la televisión, aléjense de la televisión porque es del enemigo. Y saben que el enemigo tiene mucho control sobre la televisión, pero nosotros cristianos tenemos que tomar control de la televisión. Y ahora el internet, que viene siendo más poderoso que la televisión. Alabado sea el Señor, para la verdad que caiga sobre todos los que no lo conocen. Inclinen sus rostros, cierren sus ojos. Quiero dar el llamado al altar, quiero dar una palabra, quiero dar una invitación, porque quizás hay alguien aquí que no ha recibido a Jesús como su Salvador. Quiero hablar un momento con aquellos que en realidad no han tomado en serio su relación con el Señor. Y lo que pasa es que están en una loma peligrosa, llena de baba, que están tratando de subir, ascender esa loma, pero está llena de algo resbaloso y siguen descendiendo en vez de ascendiendo. Están como en otra imagen. Están en un techo que tiene un ángulo bien grande, o sea, está un ángulo grande. Y no se pueden mantener, no pueden mantenerse fijos. El pie siguen resbalándose. Si dan un paso muy rápido, se resbalan y caen al suelo. Y lo que sucede es que la gravedad del mundo los atrae hacia abajo. Y es lo que está sucediendo. El diablo es un engañador. Él usurpa. Si ustedes están aquí este día y están diciendo: pastor, yo quiero rededicar mi vida a Jesús, yo quiero mi vida que cambie, yo le pertenezco a Jesús. Si ustedes están aquí este día y quizás nunca le han pedido a Jesús que entre a sus corazones, y ustedes escucharon a Oprah Winfrey, que estaba diciendo que ella asistía a una iglesia bautista, pero se dan cuenta que ella nunca aceptó a Jesucristo, ella nunca admitió que aceptó a Jesucristo como su Salvador, por eso está donde está. Quiero hablar con ustedes primeramente que nada, que si ustedes no están seguros que han aceptado a Jesucristo, alcen sus manos para orar con ustedes, para que su nombre sea escrito en el libro de la vida, en el libro del Cordero. Alcen sus manos si no han aceptado a Jesucristo. Quizás haya otra gente, sí, ya los vi. Ustedes me pueden engañar a mí, si no quieren levantar su mano, está bien, a mí no me están haciendo nada. Al que no pueden engañar es al Señor, Él conoce sus corazones, recuérdense. Sí, pásele para acá muchacho, vamos a orar sobre ti. Ahora los demás, examinen sus corazones, ¿están viviendo bien para Jesús? ¿Están viviendo bien para Dios Padre Todopoderoso? ¿Están viviendo rectos? ¿Están viviendo justificados por la sangre de Jesucristo? ¿Ustedes saben si están aquí, allá, o están wishy-washy, o sea, no están recibiendo lo que deben del Señor? Ahora vamos, si hay alguien más que quiera venir al altar, vamos, no tengan vergüenza. Vamos, vengan ahorita que está el Espíritu Santo moviéndose en este lugar. Si no tienen ese Espíritu Santo dentro de ustedes y necesitan más del Señor, necesitan al Espíritu Santo, necesitan ese don de lenguas para poder comunicarse con el Señor más íntimamente, es vital, es una cosa necesaria en sus vidas. Necesitan esa bendición del Espíritu Santo sobre sus vidas para que tengan esa victoria en sus vidas. Hay que vivir en este mundo, no como personas perfectas, sino como personas que se mueven en la perfección del Espíritu Santo, para que puedan recibir. Ahora, el hermano Marvin toma el micrófono y dice: yo tengo en mi corazón que hay ciertas personas aquí, jóvenes, que necesitan recibir al Señor. ¿Saben qué? Déjenme decirles cómo sé esto. ¿Cómo sé cuando Jesús me está hablando? ¿Cuándo Jesús está en mi corazón? Dios ha creado una conciencia en cada uno de nosotros. Y luego creó un corazón. Y uno lo siente en nuestro corazón cuando uno necesita a Jesús en nuestro corazón. Yo no sé qué tan grandes sean de edad o qué tan jóvenes. Pero ustedes tienen que pararse y recibir a Jesús. Necesitan responder a ese llamado que están sintiendo en sus corazones, porque Dios los está llamando, Jesús los está llamando. Necesitan dar ese paso de fe y venir al altar. Alguien diga, gloria al Señor, alabado sea el Señor, un alma nuevo para el Señor. Espero que hayan recibido eso el día de hoy. Espero que tengan una imagen que puedan retener en sí mismo de la realidad del infierno. Quizás la próxima semana hablemos tocante la realidad del cielo. Saben que en realidad creo que la realidad del infierno es lo que va a mantener a muchos fuera del infierno. Sabemos lo que es, sabemos la benignidad del Señor que nos mantiene fuera de eso. Dios nos tiene en su mano. Es una mano poderosa. Es una mano bien poderosa. Yo quiero que extiendan sus manos hacia mí, así conforme yo extiendo la mía hacia ustedes. Yo oro que nadie se haya ido de este lugar sin recibir a Jesucristo, o sin haber tropezado, perdón, sin no haber arrepentido por su tropiezo. Y espero que no se les haya pasado su día de visitación. Si ustedes se les pasó esa oportunidad, espero que tengan más. Si en realidad no se pusieron serios con el Señor el día de hoy, espero que tengan otra oportunidad. Así que en el nombre de Jesús yo oro por ustedes. Yo oro, Dios, que tú seas esa barrera de protección divina alrededor de los creyentes, Señor. Que, como dice Salmo 91, aquel que habita en el lugar secreto del más altísimo, caminará en la sombra del más altísimo. Nosotros diremos del Señor, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestra fuerza. Ahora llamen al Señor, porque ahorita los está escuchando el Señor. Señor, ayúdame a ser fuerte, ayúdame Espíritu Santo, díganle con todo corazón, a vivir cada día para ti, Señor. Ayúdame Espíritu Santo, cuando yo me salga de esa vereda recta para ti, que me ayudes a regresar a esa vereda y pon mis pies en la vereda de justicia. Te doy gracias, Señor. El Espíritu Santo que vive dentro de mí es mi ayudador. Él me guía. Él me guía. Él me consuela. Él me da consejo. Yo lo llamo de hoy. Y yo llamo el nombre de Jesús, ese nombre que sobre todo nombre, que está dentro de mí. El Señor es mi ayudador. Él es mi fortaleza, Él es mi buen pastor. Yo salgo de este lugar el día de hoy, bien asegurado que Jesucristo es mi Salvador y Él es mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Hasta la próxima, servidor del Señor Jesús y ustedes, César Falcón.